La ràdio universitària ix al carrer. On estem avui?
Ens trobem a Alacant, en la plaça dels Estels, vivint la festa de les fogueres de Sant Joan 2022.
Último día aquí en la plaza de los Luceros, donde Radio UMH hinca la bandera radiofónica como ya lo ha hecho durante estas hogueras, unas hogueras muy especiales para la sociedad alicantina. Ya escuchamos la megafonía porque ya empieza a notarse el calor de las hogueras. También ya prepara la pirotecnia Tamarido y la mascletá que promete bastante. Y cómo no, me acompaña mi, valga la redundancia, compañero de vida, mi amigo, una persona que ha aguantado también la carpa aquí con el solazo y con toda la gente que nos ha acompañado, Juanjo Morote, un placer, cerrando ya por fin, por desgracia también, unas hogueras tan especiales para Radio UMH, sobre todo para Alicante, ¿no?
Muy buenos días, Pedro, muy buenos días a todos los oyentes de Radio UMH, además, de verdad, porque hoy tenemos entrevistas de altura, como por ejemplo la del pirotécnico de la pirotecnia Tamarit y demás invitados que vendrán a la carpa de Radio UMH, aquí ubicada en un sitio espléndido, en la Plaza de los Luceros. También te digo, esto no sería posible...
Por supuesto, hay que decirlo.
Sin la mano de Borja Cabrera a los mandos técnicos y la coordinación de Sonia Martínez en gestionando y demás. Entonces, Pedro, vamos a empezar ya, que yo tengo ganas ya de que pasen los invitados y de contar pues un día genial aquí.
Un día tan importante, ¿no? Este 23, donde se va a pasar por aquí, como dices, mucha gente, donde vamos a disfrutar por último día de esta carpa, aquí, como decimos, en primera línea de la mascletá y sobre todo de la Plaza de los Luceros. Y lo dicho, un placer contar con este tremendo equipazo que hace posible este programa, estos programas con esta programación especial. Así que, como dicen las bellezas, señor Pirotecnic, pod comenzar la retransmisión.
Que comience, sí. Primer invitado que se acerca al stand de Radio UMH es el director del portal digital de fiestas y tradiciones Son de Foc, Rafael Pérez Martínez. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días a todos.
Primero de todo, quiero que me definas el medio Som de Foc y un poco cómo nació el origen.
Pues el portal digital Som de Foc es un portal de fiestas y tradiciones. Abarcamos hogueras, Semana Santa, moros y cristianos, fiestas de barrios, las fallas, la Magdalena, las hogueras de San Vicente. En definitiva, las fiestas y tradiciones de la provincia y la comunidad valenciana.
En eso quería recalcar que además Alicante tiene bastantes fiestas, hogueras, moros y cristianos, también en San Vicente. ¿Cuál es el despliegue de este medio, de Som de Foc, pues alrededor de todas estas fiestas?
Pues el despliegue es que la gente conozca las fiestas y tradiciones que tenemos. Entonces, nosotros vamos donde nos invitan. Gracias a Dios, el medio hoy en día está muy reconocido. Tenemos muchos amigos y seguidores. Las visitas a la web, no es por decirlo, pero son impresionantes. Y es eso, es dar a conocer las fiestas que tenemos y que son muchas.
Y bueno, también quería recalcar el espacio que tenéis radiofónico, a la Jun Podcast, que es el primer podcast dedicado a las hogueras de Alicante. ¿En qué consiste ese espacio?
Pues eso es una colaboración que hace el portal digital con David Esclapés, que es un comisionado de la hoguera de Los Ángeles, y creó el primer podcast de hogueras. No había ninguno, lamenta hay uno. Entonces yo hablé con él y le dije, oye, ¿por qué no empiezas a colaborar conmigo y cada vez que hagas un podcast, lo subimos a la web y tienen más audiencia y tal. Y así fue, el colaborar, que entre nosotros, entre los medios, nos tenemos que ayudar.
¿Y cómo definiríais un poco vuestra labor? ¿Cómo es retratar las fiestas de Alicante?
Pues nuestra labor, como he dicho antes, es el dar a conocer. Yo voy a los actos, hago bien vídeos o fotografías o directos, y que la gente vea que, por ejemplo, en hogueras no solamente son los 5 días de hogueras, es todo un año de trabajo, es todo un año de actos, y en definitiva el que la gente diga, pues oye, a gente esta se lo ocurra, ¿no? Los festeros, los fogueres, la gente de Moros, de Semana Santa. Y
además nos encontramos en una ubicación más que especial, en la Plaza de los Luceros. Vamos a meternos un poquito en el tema hogueras, desde el medio Sound the Fog. ¿Cómo está? ¿Cómo definirías la opinión pública en el debate de la mascleta en Luceros? ¿Sí o no? ¿Cómo está? ¿Cómo lo pasas?
Bueno, pues yo, como medio de comunicación, vamos a ver, las mascletas en Luceros son espectaculares, pero también hay que ver la opinión de técnicos. Vamos a ver, yo, mi opinión, no creo que por 5 días de hogueras se estropee la fuente. Está todo el año pasando el tram, los vehículos, la contaminación y tal. Que los técnicos dicen, oye, pues la mascleta es en Luceros, pueden el perjudicar a la fuente. Pues bueno, es el reunirse Ayuntamiento y Federación de Fogueres, que es quien realmente hace la fiesta, y decidir. El otro día, antes de hogueras, estuve cubriendo la mascleta en la rotonda del Gran Vía, y es un sitio ideal si no se hicieran en Luceros. Es amplio, la rotonda es amplísima, hay espacio, hay vías de escape, pero yo no entendería las mascletas sin Luceros. Pero claro, hay que ver los técnicos, los estudios que hacen, y no sé, esto hay que verlo con detenimiento y no a 5 días de hogueras, como se ha creado el tema, ¿no?
Estamos llegando al final de la entrevista, pero no quería despedirte sin antes preguntarte por algunos deseos para el futuro, para el medio Sound the Fog, para el portal digital de fiestas y tradiciones. ¿Qué cosas nuevas podría aportar?
Pues, mira, nosotros llevamos 7 años. Empezó como en Facebook, como yo, después de 25 años en hogueras, dije, vamos a ver esto cómo va. Y después de 7 años tenemos web, es un medio legal, o sea, legal, está dado de alta y tal. Y yo, pues, el seguir informando de las fiestas, las tradiciones, continúen colaborando conmigo, porque medio de comunicación digital tiene mucho gasto. Entonces, pues eso, el disfrutar y poco más.
Pues muchas gracias, Rafael Pérez, director del portal digital de fiestas y tradiciones Sound the Fog. Un placer que hayas venido a los micros de Radio UMH.
A vosotros siempre y felices hogueras.
1997-2022. 25 anys de Universitat Miguel Hernández. Celebra-ho amb nosaltres a Radio UMH.
Siguen viniendo invitados al stand de Radio UMH en la Plaza de los Luceros. Hoy tenemos el placer de saludar a José Luis Senabre, portavoz comercial y miembro de la Pirotecnia Tamariz. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, una mascletala de hoy que va a ser la del 23 de junio, va a entrar en concurso. Pero yo lo primero que quería saber es cómo funciona, cuál es la función de un miembro de una pirotecnia con sus aparatos, sus botones, ¿es digital, es mecánico? Cuéntame.
Sí, no, ahora viene total y completamente digitalizada. Además, los tiempos que estamos viviendo así no lo aconsejan, por seguridad del personal, por efectividad en el espectáculo y por seguridad en que va a salir. Y aquí los miembros, pues eso, es componer como un rompecabezas, que es componer las piezas y comprobar que todas funcionan. Y en un principio ese es el funcionamiento básico. Luego ya cada una tiene sus características. Unos pues procuran que, por ejemplo, sea más aéreo acompañando a las retenciones, otras, y etcétera. Y más o menos es el funcionamiento.
Hablemos de un tema importante en una mascleta, los kilos de pólvora, aunque antes de la entrevista me has dicho que es importante, pero no, tiene más factores, ¿no?
Claro, no es sinónimo de que porque pongas más kilos va a salir mejor la mascleta, ni mucho menos. Esto yo, como alguna vez lo he comentado, yo lo comparo con una cocina. No porque tú eches más comida a la paella o más cosas va a salir mejor. Aquí entra la profesionalidad del pirotécnico, su gusto, su forma de hacer. Luego el I más D que hay ahora de moda en todas las pirotecnias, y todo eso se desarrolla durante el montaje y luego se ve en la ejecución del espectáculo.
Unos 136 kilos traéis,
sí,
hoy.
Sí.
¿Cómo va a ser la mascleta? ¿Ritmo, estilo, diseño, duración?
Bueno, la duración que está prevista, si la climatología nos deja, son sobre 6 minutos aproximadamente. Y es un principio con fase aérea. En la entrada de mascleta tenemos unos efectos digitales que van a acompañar la entrada, luego las retenciones propias, dando lugar al terremoto con potentes efectos y un cierre de golpe importante.
Además, antes de la entrevista también hemos visto una fotografía de una mascleta previa a estas fiestas, en la que veíamos la bandera de Ucrania en el cielo. ¿Cómo se hacen todas estas cosas?
Sí, son efectos de humo que utilizamos, y nosotros es que nos une, tenemos una unión especial con Ucrania, uno de los jefes, su mujer es ucraniana, y entonces pues hemos utilizado esto para dar visibilidad a todo el problema que hay en Ucrania.
Hay hogueras este año después de 2 años sin poder celebrarlas. ¿Eso ha mermado en las pirotecnias, el parón de la pandemia? ¿Cómo habéis sobrellevado la crisis económica y si eso se ve reflejado en la carga de pólvora de algunas fiestas y demás?
No. Bueno, nosotros como todo ciudadano español hemos sufrido en nuestras carnes lo que ha sido la pandemia, no solo en el trabajo, sino a nivel personal. Hemos sobrevivido, pues ayudas, etcétera, etcétera, pero nosotros hemos tenido, de alguna manera se han hecho bien los deberes y hemos soportado la dureza de esta pandemia, y hemos llegado pues casi como antes, o sea, con los deberes hechos y preparados para disparar en todos los sentidos.
Se va acercando la hora de la mascleta. Ahora parece que hace un poco de aire, alguna brisa de viento. Estamos aquí en la Plaza de los Luceros. ¿Cómo valoras este tiempo, esta meteorología para la mascleta de hoy?
Ahora mismo el aire que está haciendo, la temperatura es espectacular para la mascleta. Si no nos hace mucho más aire, esto va a salir de lujo.
Entonces esperáis ganar el premio.
Hombre, como todos.
Bueno, pues mucha suerte.
Yo tengo que decir eso. O sea, que lo ganamos y ya está.
Pues mucha suerte, José Luis Senabre, miembro de la Pirotecnia Tamariz. Mucha suerte y mucho ánimo para todas las fiestas que vienen.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Siguen viniendo invitados al stand de Radio UMH, ubicado en la Plaza de los Luceros. Ahora ha venido un vicerrector de la UMH, Domingo Orozco, vicerrector de investigación. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Primero de todo, ubicación idónea para vivir las fiestas de Alicante. Lo primero, ¿qué tal los días festivos de fiesta?
Bueno, seguimos trabajando, todavía no nos hemos tomado las fiestas, de hecho hoy no es fiesta en Elche. pero bueno, las fiestas son necesarias, ¿no? Después de estos años tan duros que hemos vivido, creo que necesitamos más que nunca días de poder compartir con los amigos, con la familia, y poder abrazarnos, poder, no sé, disfrutar, ¿no?, de unos días de descanso.
Pese a que estamos ya a final del año académico, en fiestas de Alicante, el vicerrectorado de investigación no descansa. ¿Cuáles son las novedades que tiene actualmente el vicerrectorado?
Pues muchas gracias por preguntarme por eso, porque la verdad es que estamos muy satisfechos del esfuerzo que se ha hecho este año. Tenemos los datos de 2021, ¿no? Que hemos conseguido un volumen muy importante de recursos para investigación. Se han captado 17 millones de euros, es un 60% más que el año pasado, que fueron 11 millones, y eso, pues bueno, hay que agradecer a toda la comunidad universitaria, en primer lugar a los investigadores, pero también a todo el personal de Administración y Servicios de Apoyo, y especialmente a la oficina de OTRI y el Servicio de Gestión de Estudios, que nos apoyan en todo lo que es la tramitación de las ayudas, y nos ayudan mucho, ¿no?, a enfocar bien las solicitudes para alcanzar el objetivo de que sean financiadas, ¿no? Como digo, ha sido un 60% más, tanto en todos los ámbitos, tanto en convocatorias competitivas como en contratos con la administración pública como con empresas privadas, ¿no? Entonces, es un resultado al que estamos muy satisfechos.
Aparte, en la Universidad Miguel Hernández, ha saltado la noticia hace poquito, destaca en investigación y transferencia de conocimiento según el ranking de la Fundación CID. ¿Cómo valora el vicerrector de investigación esta noticia?
Hombre, es un orgullo también, ¿no? Salir bien en un ranking como este, que es un ranking independiente, que valora sobre todo la investigación y que demuestra que la UMH es una potencia en investigación. Y sobre todo por su tamaño, que compite con universidades mucho más grandes, ¿no? Y a pesar de ello estamos en muy buena posición. Yo creo que se demuestra el apoyo que la institución hace a la investigación y en concreto el equipo actual. Creo que somos de las universidades que más apoya el desarrollo de la investigación, detrayendo créditos de docencia a las personas que dedican mucho tiempo a investigación. Eso supone más inversiones en profesorado, evidentemente, ¿no?, porque necesitamos más profesorado para cubrir esas horas de docencia que no se cubren por dedicarse a la investigación. En ese sentido, estamos satisfechos también de esas intervenciones. Y luego, bueno, en el doctorado también somos una universidad que promueve mucho que todas las tesis se publiquen, ¿no?, que haya un artículo científico, al menos, que difunda esa tesis, ¿no?, en la comunidad científica. Y eso también hace que creemos un ambiente de publicación, ¿no? Luego también hemos conseguido, a través de negociaciones con la CRUE, unas bonificaciones para los artículos en open access, porque sabéis que hoy en día, para publicar en abierto, es decir, para que el artículo pueda ser leído no solo por suscriptores, sino por cualquier científico, hay que abonar un coste que está en torno a los 2.000, 3.000 euros, ¿no? Es un coste importante por un artículo, ¿no? Entonces, pues hemos negociado a través de la CRUE con las principales editoriales para conseguir bonificaciones a ese coste, y la UMH tiene muchas bonificaciones que, de hecho, el año pasado no se cubrieron todas. Entonces, muchos investigadores, muchos profesores, pues bueno, descubren con agrado que cuando les aceptan el artículo, pues ese coste está bonificado, ¿no?, por esos acuerdos que se han conseguido. O sea, en general creo que tenemos unas iniciativas todas favorecedoras para que aumente la productividad científica de la universidad.
Aparte, en febrero se organizará la Universidad Miguel Hernández el Congreso Internacional de Estudiantes de Doctorado. ¿Qué significa este tipo de eventos para la universidad?
Bueno, esto fue una iniciativa que comenzamos hace 3 años por el Vicerrectorado de Investigación, con el Vicerrectorado Adjunto Miguel Ángel Sogor, y que nuestra idea era que los propios estudiantes de doctorado organizaran un congreso para estudiantes de doctorado, y lo hemos conseguido 2 años, además en época pandémica, con más dificultades. Lo hemos hecho online y hemos tenido participación de más de 1.600 inscritos, de todas las universidades españolas participan, pero es que además participan universidades de 14 países, aparte de España, con lo cual pues estamos también muy satisfechos. Es decir, el objetivo principal de este congreso es poner en comunicación distintas ramas del conocimiento, porque cada vez vamos más a proyectos de investigación multidisciplinares. Entonces, de esta manera, pues conocemos lo que hacen otros investigadores, que puede resultar también de interés, ¿no?, Por ejemplo, pues combinar ingeniería y salud, ¿no? Ingeniería y salud es una combinación que está creciendo muchísimo, ¿no? Los ingenieros están implicándose mucho, ¿no?, en temas de salud, y eso nos hace mejorar y aportar novedades que mejoran la calidad de vida de las personas, que es lo que se pretende con la investigación.
La etapa en la que estamos, a final de curso académico, bueno, pues trae una serie de cosas, que se acaba el curso, los exámenes, los alumnos ya reciben las notas. ¿Qué objetivos tiene el Vicerrectorado de Investigación en esta etapa?
¿De final de curso?
Sí, ahora ¿qué objetivos tiene marcados el Vicerrectorado de Investigación?
Bueno, los objetivos que habíamos marcado para este curso, la verdad que se han cumplido todos. Estamos muy contentos, se han hecho muchísimos convenios de investigación con muchas entidades, especialmente, por ejemplo, con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, con el cual tenemos un instituto mixto, que es el Instituto de Neurociencias, que es un instituto Severo Ochoa, que es el nivel más alto de excelencia en la investigación. Es el único instituto Severo Ochoa de la Comunidad Valenciana. Y, como digo, pues bueno, hemos cumplido los objetivos que teníamos marcados para este curso. Uno de los más destacados es haber conseguido la escuela de doctorado, ¿no? Porque no teníamos reconocida la escuela y ahora la tenemos reconocida por la Generalitat Valenciana. Y a partir del curso que viene, ya los programas de doctorado se enmarcan dentro de la escuela de doctorado de la UMH, la EDU-UMH.
Pues llegamos al final de este espacio, de esta entrevista. Muchas gracias, Domingo Orozco, vicerrector de Investigación, por pasarte por los micros de Radio UMH.
Muchas gracias y quiero felicitaros y felicitar a todo el equipo, porque la verdad nos ayudáis mucho a difundir los resultados de la investigación. Muchísimas gracias.
1997-2022, 25 años de Universidad Miguel Hernández. Celébralo con nosotros en Radio UMH.
Seguimos celebrando las hogueras 2022 aquí en la Plaza de los Luceros de Alicante y, por supuesto, también seguimos conmemorando el 25 aniversario de la Universidad Miguel Hernández. Como siempre, me acompaña Juanjo Morote, compañero de retransmisión en estas hogueras. ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues genial, porque se ha sentado un invitado de altura en el stand de Radio UMH.
De mucha altura, de mucha carga de pólvora, como luego escucharemos la mascleta, tenemos en esta carpa, en este carpazo de Radio UMH, para charlar un poquito sobre la universidad, el 25 aniversario, sobre todo de celebrar las hogueras, la vuelta de las hogueras, a Juan José Ruiz, rector de la Universidad Miguel Hernández. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Un placer.
No demasiada altura, ¿eh? Un 81 por ahí, o sea que no.
Cuidado, ¿eh? La media sobrepasa la media general. Lo primero, sí. Dos años después de una sequía, de una pandemia, y Alicante vuelve a tener color, a coger color, y sobre todo los foguerers, la sociedad alicantina, los alicantinos vuelven a celebrar y a reencontrarse.
Había muchísimas ganas de recuperar la normalidad y en eso somos buenos, ¿eh? En cuanto nos dan cancha recuperamos la normalidad como Dios manda, o sea que yo creo que se está recuperando completamente, sí.
Bueno, ya le vimos hace dos días pudiendo disfrutar ya de las hogueras, reencontrándose con conocidos. ¿Cómo es para un rector de la universidad disfrutar desde dentro las hogueras de Alicante también?
Pues como has dicho, es una oportunidad muy buena porque empiezan a haber gente que hacía mucho tiempo que no veías. Esa es una de las mejores cosas de recuperar la normalidad, ver a la gente, a los amigos. Y encima, si es en un ambiente festivo, pues mejor imposible.
Y bueno, ya va acabando estas fiestas, estamos ya en la mitad que acaba, pero aquí está Radio UMH, en el centro de la ciudad, en la Plaza de los Luceros. ¿Cómo valora la labor de la radio, del servicio de comunicación, para retransmitir todos estos actos?
¿Qué queréis, que os ponga medallas? Pues os las pongo, no hay problema, lo estáis haciendo muy bien y yo creo que es fundamental, ¿eh? Porque es que a veces la gente extraña, pero la UMH, ¿por qué hace la UMH aquí? ¿Cómo que qué hace la UMH en Alicante? Muchísimos alumnos son de Alicante, en la Universidad es provincial, que la sede del rectorado esté en Elche no quiere decir que no estemos en toda la provincia. Y Alicante es una de las más de las zonas donde estamos. Y estáis haciendo una labor muy bonita de difusión y además imprescindible.
¿Cómo afecta después ya de las PAU también ahora con las prescripciones universitarias, ¿cómo afecta que la universidad tenga, como decimos aquí, la carpa, que durante todo el año y lo que queda esté moviéndose la marca de la UMH por toda la provincia? ¿Cómo valora, cómo impacta la UMH en la ciudadanía con estos actos y con estos eventos?
Sería bueno poder evaluarlo cuantitativamente, pero yo intuyo que la verdad es que el impacto es muy positivo. Nos damos a conocer, que nos vean, estamos presentes en todos los ámbitos y eso es fundamental, porque no se puede querer lo que no se conoce.
Claro que sí.
Estamos en una plaza idónea, en una ubicación espléndida en el centro de la ciudad. Yo le quería preguntar algún deseo para el curso que viene, para el curso que entra, y pues algún objetivo por parte del rector.
Bueno, yo creo que el objetivo ahora mismo como universidad es lo fundamental de la universidad, evidentemente son los estudiantes. Entonces el objetivo sería continuar con la dinámica que ya empezamos hace un par de años, el año pasado, de crecimiento de estudiantes, para lo cual, como hemos dicho, esta labor de difusión es fundamental. Y también otra cosa importante para la universidad es también que sigamos mejorando en investigación, como creo que estamos mejorando últimamente.
Sí, de hecho, hemos conocido la noticia, ¿no?, de que la UMH destaca en investigación y transferencia de conocimiento según el ranking de la Fundación CID, y es importante recalcarlo, ¿no?, la labor de investigación, sobre todo la inversión en la investigación por parte de la UMH.
Es muy importante. Sabemos que hay muchos rankings, pero posiblemente este es de los más serios y más respetados, el ranking de la Fundación Ciencia y Desarrollo del Banco de Santander. Entonces, aquí estamos en la posición número 12, la duodécima posición de 70 y pico universidades. Es una posición estupenda, muy buena. Y encima lo bueno es que estamos mejorando, por lo cual el panorama es muy bueno de momento.
Claro que sí, luego también en un año muy importante, ¿no?, como este 25 aniversario de la Universidad Miguel Hernández, nos acercamos al cierre de este año académico, pero el año natural sigue, y imagino que hay muchas novedades, ¿no?, de poder disfrutar también de eventos culturales, y sobre todo, ¿qué tiene preparada la Universidad Miguel Hernández?, ya que también ahora oímos de fondo a una de las bandas que dan color a esta Plaza de los Luceros. Y me imagino, Juan José, que la universidad en agosto también celebra en Elche, ¿no?
En Elche estaremos toda la semana de fiestas y estaremos muy presentes también, efectivamente.
Y lo dicho, para ir acabando, Juanjo, un año muy importante, el 25 aniversario de la Universidad Miguel Hernández. ¿Cuál es el balance de momento que hace de este año tan importante y, sobre todo, qué queda por venir?
Pues yo creo que, como he dicho antes, estamos satisfechos con la evolución en este curso del 25 aniversario. Quedan todavía los actos principales por celebrar. Tendremos un acto de celebración ahora a mediados de julio y luego ya entre septiembre y octubre distintos actos también que van a ser importantes.
Pues con este ambiente que escuchábamos de fondo, con esta música, en esta ubicación en Alicante, acabamos la entrevista. Muchas gracias, Juan José Ruiz, rector de la Universidad Miguel Hernández, por pasarte por los micros de Radio UMH.
Muchas gracias a vosotros por el trabajo que estáis haciendo, por el calor que estáis pasando hoy, ¿no?
Me parece que tanto. Mejor,
pero tiene mérito.
Gracias.
Gracias.
Seguimos celebrando las hogueras 2022 aquí en la carpa de Radio UMH, también conmemorando el 25 aniversario de la Universidad Miguel Hernández, y por supuesto siempre nos rodeamos de gente que le gusta hacer feliz a la sociedad alicantina. Para ello tengo a Lalo Díez, presidente de la Asociación de Promotores y también uno de los organizadores, el organizador del Crazy Urban Festival, que se celebrará próximamente en Torrevieja. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas, muy bien.
Después de dos años.
Oye, me gusta la introducción de hacer feliz a la gente.
Sí, porque al final de eso trata, ¿no? Un poco la labor, en tu caso, ¿no?, de celebrar festivales, de organizarlos, mucho trabajo detrás para que otra gente pueda disfrutarlo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que los que nos dedicamos a esto tienes que tener un punto de amor a la música y a este tipo de cosas, ¿no? Hay mucho riesgo económico en los eventos musicales, en los últimos años pues no lo hemos pasado muy bien, pero hay que decir que cuando haces un festival y ves a miles de personas disfrutando, hay cosas que el dinero a veces no paga, ¿no? Y eso lo compensa mucho. Como has dicho, hacer feliz a la gente.
Claro, y sobre todo
Después de un trabajo muy duro, ¿no? Imagino labores de producción, de intentar atraer a mucha gente y sobre todo el hacer un trabajo en equipo, ¿no? Como presidente de la Asociación de Promotores, imagino que esa es un poco la idea de todos los que organizáis eventos aquí en Alicante.
Sí, bueno, además, mira, es cierto que la provincia de Alicante en los últimos, vamos a decir, 4 años, aquí el Low es el festival por antonomasia, tenemos el Reggaeton Beach, sí, con otro formato, pero este año ha desembarcado el Bombastic, Sprint, sí, ha dado un salto, ha empezado a ponerse en marcha Farándula en su primera edición, que ha estado muy bien, Crazy, que es la segunda edición que hacemos en Torrevieja, y luego se han asentado proyectos con el formato de espacios habilitados para hacer conciertos. Tenemos en Alicante, por ejemplo, Área 12, en Elche también junto a la universidad tenemos un espacio muy potente, Brilla Torrevieja también. Yo creo que la música ha dado un salto de calidad en nuestra provincia bastante grande, ¿eh?
Bastante, sobre todo después de
lo
dos
malo
años,
es que no hay dinero para tanto.
Está muy, muy repartido, ¿no? Y sobre todo después de 2 años en los que se ha tenido que reinventar, por ejemplo, la zona del puerto, con todos los escenarios que has comentado, y sobre todo después de 2 años sí que el Low, etcétera, etcétera, ya estaban muy bien asentados, pero ahora parece ser, como tú ya has dicho, una retahíla de eventos y de festivales, que parece ser que después de la pandemia nos hemos dado cuenta que Alicante es un entorno idílico, ¿no?, para celebrar.
Bueno, yo no sé, es que tenemos dos grandes ciudades como Elche y Alicante, luego tenemos dos polos turísticos como Torrevieja y Benidorm, contando con esas herramientas, con las playas que tenemos, sí, que cuando sales fuera de nuestra provincia te llevan a alguna playa y te das cuenta que, con todos mis respetos, aquí tenemos playas que están a años luz de lo que vemos por ahí fuera, ¿no? Entonces tenemos 300 días de sol, buena temperatura, buena conexión. Fíjate, por ejemplo, la ciudad de Alicante, tenemos conexión ferroviaria por AVE, tenemos aeropuerto Elche-Alicante, tenemos conexión por mar, la conexión por carretera es total, sí, a toda España. Entonces tenemos todo lo necesario para poder organizar y armar un buen festival y un buen proyecto musical. Los promotores este año hemos apostado por, sin duda, por esta provincia. Y, por ejemplo, la capital de Alicante o Torrevieja, como digo, en Alicante tenemos ahora eventos en el Área 12, en el Muelle 12, en el Castillo, en la Plaza en Vivo.
Todos los días, prácticamente.
Bueno, todos los fines de semana.
Todos
hay
los
algo.
Fines de semana, seguro.
Sí, sí. Mira, hace poco coincidió Vetusta, Estopa,
sí,
y
justo.
Rafa de la Unión ese fin de semana.
Sí, sí, sí.
El
sí.
mismo fin de semana. Locura.
Desde luego, y sobre todo que parece que tenga que venir alguien de fuera para decirnos a los alicantinos la riqueza que tenemos, ¿no? Y otra cosa que me interesaba mucho es que también las hogueras han sufrido mucho estos 2 últimos años, pero ahora la verdad que todo el trabajo duro, el parón, se comentaba, ¿no?, entre los foguerers que sabe de otra manera, ¿no?, este año las hogueras. Y me interesaba mucho también, como presidente de la Asociación de Promotores, que me comentaras un poco cómo ha afectado la vuelta a la normalidad, digamos, ¿no?, a los eventos, a los festivales, cómo afecta de manera, imagino que positiva, este respiro de aire fresco.
Bueno, pues yo sobre todo por la gente, ¿no?, los promotores, al final, como el resto de sectores empresariales, durante la pandemia, lo has dicho muy bien, nos adaptamos. También los artistas, la gente de producción, los empresarios, todos redujimos todos los costes estos últimos años para hacer eventos. Al final hemos tenido conciertos, hemos tenido a grupos como Izal actuando para 800 personas en formato al aire libre en verano, que se desconocía. Yo creo que sobre todo lo que has dicho es importante para la gente. La gente en general lo ha pasado muy mal, han sido 2 años muy duros. Dentro de 10 años, cuando echemos la vista atrás y nos demos cuenta, ¿no?, de lo que hemos vivido con la pandemia, veremos que este salto de vivir, sí, sentir, disfrutar, lo que tenemos ahora es, lo has dicho con las hogueras, leche, volver a disfrutar, ¿no?, volver a sentirte libre, a sentir que la vida tiene sentido. Yo creo que hace poco un escritor lo definía muy bien, ¿no? Parece que es el último verano. No, no va a ser el último, afortunadamente, ¿no? Pero lo estamos viviendo con esa intensidad.
Sí, sobre todo todo el trabajo duro, que cuando pasen 10 años, digamos, vaya, nos lo pusieron doblemente difícil.
Oye, los medios de comunicación.
Claro.
El estar aquí en Luceros, sentados, juntos, hablando, con mucha gente pasando por los distintos medios. Eso también se necesitaba, los periodistas también. estando en casa, como habéis trabajado, al pie del cañón, detrás de un ordenador, en una habitación, buscando la noticia, y yo creo que todos lo necesitamos y nos lo merecíamos, ¿no?
Desde luego, hablemos de presente, hablemos de lo que viene a partir de ahora, después de Hogueras. Además, en lugares como has comentado, Torrevieja, Benidorm, tenemos el Crazy Urban Festival con un cartel más que envidiable a nivel nacional. Cuéntame un poco, ¿cuál va a ser el recibimiento? ¿Cuánta gente esperamos? ¿Qué cartel
bueno,
vamos
esa es
a
la
tener?
Gran incógnita. Ojalá pudiéramos trabajar sabiendo los que van a venir. Esa es otra parte que los promotores siempre vivimos en un péndulo de incertidumbre, ¿no? Bueno, nosotros las expectativas que tenemos este año, llegar a los 10.000 asistentes. No, es un festival de un día. Torrevieja quiere festivales de un solo día. El ayuntamiento lo tiene claro. Este año vamos a trabajar con un formato combinado con Brilla Torrevieja el viernes. De hecho, vamos a hacerlo con un trabajo en equipo, ¿no? La gente de Brilla Torrevieja el viernes en el recinto del Parque Antonio Soria va a tener a Lola Índigo, que va mucho con el rollo de Crazy Urban Fest, ¿no? Y nosotros el sábado tenemos 12 artistas, dos escenarios, desde KCO, sí, bajando a Jazzy Pro, Omar Montes. Mira, yo lo digo siempre en las entrevistas, ¿no? Me gusta mucho dos chicas que se llaman Marlena. Es una gente joven y creo que igual el año que viene, en lugar de estar abajo, sabes que los festivales cuando hacen el cartel,
claro, tienes que ponerlo más en mayúsculas.
Bueno, luego hay peleas, ¿no?
Claro.
Están las agencias. Sí. Si el mío tiene la letra más grande, que si estaba arriba. Bueno, Marlena es un grupo que está abajo, son dos chicas. Creo que el año que viene los vamos a ver muy arriba, ¿no? Tenemos a Fernando Costa, a Gens, un montón de gente. Y sobre todo tenemos la novedad que este año hemos hecho un concurso de artistas y de baile, ¿no? Tanto de temas musicales como de baile, para que estén en el festival, ¿no? Creo que un evento como este es una buena ventana para que la gente nueva pruebe. Igual el año que viene descubrimos a alguien.
Claro.
Que desgraciadamente el año que viene nos cobran 30.000. Este año igual vienen gratis.
Hay que aprovechar, ¿no? Y también la difusión y la promoción de artistas locales, como acabas de comentar.
Bueno, mira, en Alicante tenemos gente en el género que nos movemos muy importante, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos trabajando con Nach, que es un artista alicantino.
Sí. Mítico, un clásico.
Sí, como KCO, son gente que llevan toda la vida ahí, ¿no? Son los que han conseguido que los chavales que ahora tienen 18, 19, 20 años, allá sí, pero que son un fenómeno nacional, ¿no? Pero son gente que acaba de surgir bien de maestros como ellos. Yo creo que hay que apostar por la gente joven. Aquí hay mucho talento y nosotros vamos a abrir la puerta. Ya lo hicimos en Farándula, ¿eh? También lo hicimos con ellos.
Sí, también aquí en Radio UMH aprovechamos, ¿no? Ayer tuvimos a Fin de Fantasma, un grupo que estuvo visitándonos y disfrutando de su música. Y desde luego, desde la Asociación de Promotores, hacéis una gran labor, ¿no? Para promocionar la imagen de Alicante y sobre todo para seguir organizando, que no es fácil, muchos festivales en toda la provincia, ¿no?
Pues sí, hay mucha competencia. Mira, en el año 2019, cuando estaba el boom de los momentos de los festivales, en España habían 895 festivales de música, ¿no? En toda España. Yo creo que este año, no sé si vamos a llegar a los 800, es posible que la cifra llegue más o menos a ese número. Creo que en el 2023 se va
a estabilizar,
a reajustar un poco el sector, ¿no? Hay mucha oferta y el dinero es el que es. Pero creo que todos hemos hecho un gran esfuerzo por poner de nuevo en marcha toda la maquinaria. Vamos a ver qué pasa. Hay eventos en los que se va a perder dinero. Sí. Pero también es cierto que cuando montas un festival no es un proyecto a un año. Es un proyecto a 5 años vista, ¿no? Y se monta pensando que el primer año también puedes perder.
Claro, claro. Ese riesgo, ¿no? Que también paséis por ello y sobre todo también desde Radio UMH felicitar a toda la Asociación de Promotores por toda la labor que hacéis. Lalo Díez, presidente de la Asociación de Promotores y también organizador del Crazy Urban Festival, muchísimas gracias por este ratito aquí en la carpa de Radio UMH.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos difusión y permitirnos contar lo que estamos haciendo este año.
1997-2022. 25 anys d'Universitat Miguel Hernández. Celebra-ho amb nosaltres a Ràdio UMH.
Què
lo primero, un saludo a toda la comunidad universitaria de la Universidad Miguel Hernández.
Pues por supuesto, un saludo, espero que os vaya muy bien, gracias. Y espero que os vaya muy bien los exámenes, eso es lo más importante, que estamos ahora en un momento difícil, pero estoy seguro que después de que habéis hecho todo el trabajo, estoy convencido que tendréis un muy buen resultado.
Las hogueras del reencuentro, ¿qué valoración hace de esta fiesta alicantina?
Bueno, pues es una, como has dicho muy bien, ¿no? Es un momento muy especial, después de 2 años volver, este es un momento de reencuentro, de sobre todo de recuperación emocional, porque en este momento lo que necesitamos además es precisamente eso, recuperar todo aquello que de alguna manera hemos perdido este tiempo. Y las hogueras no son un gasto, las fiestas en general no son un gasto, son una inversión en salud mental, son una inversión en convivencia y por tanto tenemos que vivirlas con intensidad.
Estamos en una ubicación espléndida, la Plaza de los Luceros. ¿Cuál es el deseo del presidente de la Generalitat?
Bueno, el deseo es que se cimente cada vez más la convivencia, que se superen enfrentamientos, que todo el mundo tenga oportunidades y que las desigualdades se superen definitivamente.
Pues muchas gracias y bienvenido a Radio UMH.
Muchas gracias a la radio de la UMH y mucho éxito. Yo creo que hacéis un gran trabajo también para que aquellas personas que no están puedan saber lo que se vive en las hogueras.
Gracias.